Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos llegando al fin de año prácticamente. Comentario de gente mayor ya.
Sí.
Qué rápido pasó el año, ¿eh? Pero la verdad que se lo comento a jóvenes también y me dicen lo mismo.
Así ¿viste?
Que, evidentemente, debe haber pasado rápido,
pasó,
¿no?
Pasó rápido.
Así que bueno, muchas gracias a toda la gente del Facebook y toda la gente que nos comenta el programa.
Sí.
Nos han ratificado que continuamos el año que viene.
Bien.
Así que seguiremos seguramente por aquí. Probablemente en otro horario, pero bueno, ya les vamos a comunicar con tiempo, ¿eh? En qué momento estaremos, pero aquí estaremos en la radio pública con Historias de Nuestra Historia.
Bien.
Más o menos para esta fecha se producía un acontecimiento muy interesante en 1964, ¿no? Que fue el intento de retorno del general Perón en la Argentina.
Sí.
En aquel entonces, en plena presidencia del doctor Illia.
Uh-huh.
Vamos a hablar un poco de ese operativo retorno.
Sí.
De sus consecuencias, su contexto. Creo que es un tema realmente apasionante, ¿no? Lo que pasó con eso. Yo creo que habría que empezar diciendo que obviamente Perón tuvo un exilio bastante interesante, pasando por diversos países, ¿no?
Sí.
En primer lugar de destino Paraguay.
Uh-huh.
Después un breve paso por Nicaragua de horas, ¿no?
Sí.
Y finalmente Panamá.
Su primera Navidad, ¿no?
Claro,
fuera del país.
Exactamente. En cada lugar en general le fue dando entrevistas muy interesantes a los medios.
Sí.
Era una personalidad de alcance, claro, mundial, pensemos. Uh-huh. Que un tipo muy buscado por los medios de prensa.
Sí.
En Panamá, bueno, una etapa bastante importante de su exilio.
Sí.
Con
algún jugador argentino que se quedó a pasar la Navidad con Perón.
Sí, contá eso, que está muy bueno, ¿no?
¿Eh?
La anécdota.
¿La de Montaño?
Sí, contá.
Cuando se enteró que Perón, uh-huh, estaba en Panamá, él había viajado, uh-huh, con Huracán y se quedó.
Uh-huh.
Pero no es que se quedó a pasar la Navidad con Perón, Huracán volvió.
Claro.
¿Sí? Y parece que, bueno, a la vuelta lo buscaron.
La, ¿sí?, gente de la Libertadora.
La gente de la Libertadora lo hizo, digamos, declarar alguna cosa. Lo fueron a buscar como si fuera una celebridad,
uh-huh,
al avión.
Claro.
Lo llevaron a declarar al Ministerio del Interior y le preguntaron qué le había dado Perón.
Claro.
Pensando que era una especie de agente.
Y que, que le daba un disco o un mensaje cifrado.
Claro, y él arrancó, bueno, una casa, una pelota, una bicicleta.
En la fundación.
Claro, es una serie de repasos.
Todo lo que le había dado Perón al pueblo.
Claro, hasta que se dio cuenta que eso no conformaba.
No era lo que querían,
no,
los muchachos.
No, no, entonces se paró, lo, sí, miró a su interlocutor y le dio un abrazo, porque Perón le había dado un abrazo a Montaño.
Qué grande. Bueno, muchas historias, ¿no?
Sí,
del exilio, de los primeros comandos, de la resistencia.
Uh-huh.
Ramón Landajo, con el que hemos, uh-huh, hablado tanto, ¿no? Que ha sido un nombre que acompañó en una parte importante de este exilio a Perón, contando,
sí,
tantas anécdotas de cómo llegaba Isabelita a ese entorno, ¿no?
Sí, sí.
A través de Roberto Galán, que estaba también por ahí, ¿no es,
sí,
cierto? Bueno, todas estas cuestiones. Finalmente un paso por Venezuela, luego República Dominicana y, uh-huh, finalmente el viaje a Madrid, donde se va a casar con Isabelita incluso,
sí,
donde queda demostrado que no había sido excomulgado.
Claro.
Había una especie de interdicción ahí, pero, uh-huh, termina casándose incluso con la bendición eclesiástica,
sí,
de ese casamiento, ¿no?
Te lo había dicho en el espejo retrovisor Roberto, uh-huh, Bosca.
Sí, exactamente.
Te había aclarado el tema ese de la,
efectivamente,
de comunión. Sí, sí, me acuerdo.
Bueno, a partir del propio momento de que Perón parte al exilio, comienza la lucha para que vuelva, ¿no?
Claro.
Digamos, la resistencia trabaja en paralelo a todas las construcciones políticas que va armando la dictadura llamada Revolución Libertadora, desde el intento, digamos, bien intencionado de Leonardi, ¿no? Leonardi,
sí, sí,
uno podría decir, un hombre con buenas intenciones dentro de,
sí, sí,
dentro de lo que vino después, siempre, por supuesto, comparativamente, un hombre que intenta no romper los vínculos con el sindicalismo,
uh-huh,
que no interviene la CGT, que no interviene el Partido Peronista, que trata de reconstruir un poco la alianza que llevó al poder a Perón en la primera instancia, censurando muy fuertemente algunas conductas de Perón posteriores y particularmente su ruptura con la Iglesia, ¿no? Claro. Digamos, ahí la idea era de él y la gente que estaba cerca de él, Villada Chával y otros, uh-huh. era un poco la de un peronismo sin Perón, claro. ¿no? Manteniendo las conquistas sociales, etcétera, cosa que por supuesto no era lo que pensaba su vicepresidente, ¿no? El gorila máximo, ¿no?
Claro, pero por eso la frase,
Isaac,
¿no?
Rojas.
Por eso la frase de ni vencedores ni vencidos, por ahí se la creía a Lonardi, ¿no?
Claro, quizá vale la pena recordarle a Lonardi y a toda la gente que la frase de Urquiza era una frase de ocasión, porque claro. inmediatamente después de la victoria de Caseros, en este caso, la sí. victoria de Urquiza, hubo fusilados, centenares de fusilados, sí. ¿no? Etcétera, represalias de todo tipo, así que aquella frase tampoco era muy feliz, ni vencedores claro. ni vencidos, ¿no? A partir de entonces, bueno, vendrá el desplazamiento de Lonardi, en un golpe bastante particular, un golpe claramente cívico-militar, llevado adelante por esta especie de reconstrucción de la Unión Democrática que fue la Junta sí. Consultiva Nacional, uh-huh. donde estaban todos los partidos, menos el peronista y el comunista, con una gran preponderancia del Partido Radical, Partido Socialista, ¿no es cierto? Sí.
A los dos meses de la Libertadores.
Exactamente. Uh-huh. Cosa a la que se opone de alguna manera Lonardi, y esto lleva a las presiones muy fuertes y a la renuncia y la asunción de Aramburu, uh-huh. Bueno, la represión, ya ahora sí, durísima contra el movimiento obrero, miles sí. de presos peronistas, torturados, luego fusilados, el alzamiento de Valle, bueno, todas estas cosas, y la recomposición lenta del movimiento sindical, después de idas y vueltas, en un sí. primer momento un movimiento sindical que tiene una actitud expectante con la Libertadora, tanto Framini, sí, primero Di Pietro por supuesto, pero uh-huh. Framini también, diciendo bueno, no es momento de hacer olas, conciliemos, inclusive tratando de evitar que la gente pare el 17 de octubre, a pesar de lo cual hay un ausentismo reconocido por el gobierno de un 33%, que para la época y para el nivel de represión sí. fue un paro heroico el 17 uh-huh. de octubre, como el paro del 2 de noviembre también del 55. Bueno, se va recomponiendo el movimiento sindical, van apareciendo algunas líneas y aparece evidentemente quien intenta hegemonizar este movimiento a partir de uno de los gremios más fuertes, que es Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Sí. El líder de la UOM, un hombre con grandes ambiciones y aspiraciones propias, sí. que va a ser uno de los que va a impulsar este operativo retorno con un plan que tiene varios momentos, ¿no? Un primer momento de agitación, momentos de agitación, digamos. Sí. El primer momento es la visita de De Gaulle a la Argentina, octubre del año 64, uh-huh. Donde los peronistas apuestan muchas fichas y va muchos peronistas a gritar Perón y De Gaulle un solo corazón.
Vos sabés que había una orden de Perón uh-huh. de la época que era recibir a De Gaulle como si fuera él.
Claro, exacto, así es.
Y hubo grupos de peronistas uh-huh. que fueron a ensayar la Marsellesa en francés para bueno, recibir a Perón.
Qué extraordinario, ¿no?
Sí, o sea que alguna profesora de francés peronista
tuvo
grupo.
Las hubo.
Claro, claro. Mm. O sea que por ahí algún Alonso Anfán de la Patria que se escuchó.
Eran muchachos peronistas. Esta escalada de activismo, digamos, comenzaba con lo de De Gaulle, digamos, principio de octubre, grandes movilizaciones. Sí. De Gaulle y Perón, un solo corazón, etcétera, una gran capacidad de movilización.
Sí, sí.
Continuaba con el acto del 17 de octubre en Plaza 11, uh-huh. un acto realmente muy importante, unas sí. 70.000 personas, en aquel contexto realmente importante, ¿no? Una fuerte movilización, donde Perón inclusive mandó un disco grabado, un discurso grabado, que tenemos aquí un fragmento sí. De lo que decía el general en el mensaje que se pasó en Plaza 11, ¿no? Uh-huh. Bajo el lema del Día de la Pacificación Nacional. Leamos un par de parrafitos, ¿no?
Compañeros peronistas, hace 19 años, en un 17 de octubre como este, el pueblo argentino obligó para siempre mi gratitud y mi lealtad. Desde entonces han pasado muchos años y han sucedido muchas cosas, pero nuestra mutua lealtad ha sido inmutable. Es que el pueblo no traiciona jamás. Los que traicionan son los hombres que pretenden engañarlo para escarnecerlo. De ese conflicto entre los hombres y el pueblo hemos recibido en estos 9 años la más amarga lección que pueden darnos los tiempos y los hombres, porque sobre las nobles espaldas del pueblo, bueno y sufrido, gravitan ya las calamidades que cada uno conoce con la elocuencia que los hechos pasados y presentes pueden ofrecerle.
Bueno, parte del disco que se escuchó el día 17 de octubre de 1964 en Plaza 11, unas 70.000 personas peronistas conmemorando el 17 de octubre. Uh-huh. Y el tercer punto de esa escalada de ofensiva, que también tenía su parte en la agitación gremial con el plan de lucha, todo lo que se estaba dando era obviamente el punto máximo, ¿no? Lo que se pretendía, que era el regreso de Perón. ¿Cuándo iba a ser esto? ¿Cuándo se iba a producir? Por supuesto era un secreto, se estaba trabajando en ese sentido.
Sí.
Se formó una comisión, que era la encargada del operativo retorno, presidida por Bandor, digamos, una de las figuras más importantes.
La de los cinco grandes, como decía.
Jorge Antonio, ¿no es cierto? Bueno, y Jorge Antonio, que estaba en Madrid, uh-huh, es el que se va a encargar un poco de ver cómo es la logística para venir a la Argentina, ¿no? Y que obviamente aportó el dinero. Al principio le había alquilado un avión completo, uh-huh, ahí le habla con Swissair. Vamos a escuchar a Jorge Antonio contar algo de esto.
Bien.
Y luego se decide por la compra de todos los pasajes de primera durante una semana en Iberia. 16 pasajes de primera,
sí,
para tomar uno por sorpresa, uno de esos días, aleatoriamente. Vamos a dejar a Jorge Antonio que nos cuente, ¿no?, cómo fue, sí, ese trámite, cómo fue toda la cuestión de conseguir los pasajes y toda esta historia.
Pero un día me llama y me dice: tenemos que volver a la Argentina de cualquier manera. Y yo, me parece muy bien, vamos a pedir, alquilamos un charter o sacamos pasajes en compañías. No pudimos sacar en ninguna compañía aérea, alquilamos un charter a Swissair y 48 horas antes de la partida, un poco más, una semana antes de la partida, viene el gerente de Swissair en España a verme y me dice: Jorge Antonio, el charter que ustedes han alquilado es para ir a la Argentina, ¿ustedes? Y le digo: sí. Dice: entonces acá tiene el cheque, lo siento mucho, pero no puede ser. Uh-huh. Terminantemente no puede ser. Entonces yo lo fui a ver a Franco. Le pedí una audiencia a través de los hijos y le expliqué que necesitábamos un avión que nos autorizara a volar en Iberia porque pensábamos llegar a la Argentina. Y él me dijo a lo que le creo que le comenté: yo les doy el avión para que vayan. Si sale bien, cuando tú vuelvas acá te vamos a condecorar, pero si sale mal, los vamos a expulsar a todos de España, menos a Perón, porque si yo expulso a Perón de España, tal vez me expulsen a mí. Dice: ese es el prestigio que tiene él en este país. Y así fue. Llegamos a Río de Janeiro, en Río de Janeiro nos arrestaron, subió una comisión con dos o tres diplomáticos de la Cancillería y un teniente coronel norteamericano. Nos trató muy bien, pero nos dijo que estábamos detenidos, uh-huh, y que teníamos que volver de ahí a Madrid y que no podíamos tener contacto con nadie. Dos embajadores, el de Cuba y el de Líbano, vinieron a visitarnos al aeropuerto, en la parte militar, para hablar con nosotros, con Perón y conmigo, y no les permitieron, no pudieron hablar con nosotros. Nos dejaron una carta que nos entregaron en el momento de la partida, pues solidarizándose con nosotros y poniéndose a disposición. Recibimos dos cables, uno de Nasser y otro de Fidel Castro, poniéndose los dos como gobernantes y como países a disposición nuestra por si no teníamos dónde ir.
Paralelamente, el equipo del operativo retorno estaba trabajando en ver las reacciones posibles de las cancillerías latinoamericanas, ¿no?
Sí.
A ver en qué país haría escala Perón antes de venir acá. Recibe la negativa rotunda de Chile, Colombia hace lo mismo, Perú hace lo mismo, Uruguay tiene una actitud ambigua, no dice que no, pero no quiere comprometerse en problemas internos. Paraguay dice que acepta, por supuesto, pero que tampoco tiene, pero que en el caso de que Perón aterrice en Asunción, debe limitar su actividad política porque no quiere perjudicar las relaciones con el país hermano.
Sí.
Brasil dice que rotundamente no lo va a admitir en su territorio, uh-huh, así que la situación se complica. En Bolivia se acaba de producir una revolución, en Brasil también, ¿no? Estaba Castelo Branco. Así que la cosa era bastante complicada, ¿no? De dónde iba a parar el avión este. Entonces habían decidido en principio que el avión aterrizara en Montevideo,
sí,
donde había algún tipo de garantía de que no iba a ser perseguido el avión que venía de Madrid, ¿no es cierto?
Claro, porque del otro lado lo que los peronistas nos preguntábamos en aquella época era si Perón podía o no venir. Uno dice, no, puede venir perfectamente.
Sí, sí, sí. Y también las especulaciones, ¿no? Yo creo que es muy interesante pensar la doble ganancia que tenía Bandor en todo esto, que era claro. Tipo, mientras que Alonso mantenía una actitud expectante, digamos, ¿no? El otro gran referente del movimiento sindical. Sí. Bandor tenía las dos cartas ganadoras, tenía el ancho de espada y el ancho de bastos, ¿no? Si Perón venía, lo venía a bendecir a él y claro. Venía de alguna manera a acordar la nueva conducción del movimiento. Uh-huh. Y si Perón no venía, mejor para él, claro. Quedaba a cargo del peronismo sin Perón. Él era el líder natural claro. De ese peronismo, por lo tanto cualquiera de las dos situaciones eran convenientes para Bandor, ¿no? Así uh-huh. Que de ahí que fuera el hombre más activo e interesado en toda esta cuestión, ¿no? Uh-huh. La decisión de Perón de volver tiene que ver con algunas bravuconadas del gobierno del doctor Illia, no tanto del doctor Illia en sí, sino del canciller, ¿no? Zabal uh-huh. Ortiz. Sí. Recordemos que Zabal Ortiz fue uno de los hombres que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, ¿no? Un hombre de un currículum bastante importante, sí. Donde decía que no, en la Argentina no había exiliados, decía Zabal Ortiz, que si Perón no viene porque no quiere. Vamos a escuchar lo que decía, en la voz del doctor Martínez, lo que decía Juan Domingo Perón en cuanto a por qué se decide volver, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que lo decide volver?
En 1964 llegaron a Madrid noticias de que podría producirse en Argentina un movimiento militar. Pensé que en esas circunstancias, y en todas, conociendo la médula de los gobiernos militares, era lo peor que podía pasarle al país. Por interpósita persona hice conocer allá esa información, creyendo que así podría solucionarse. Yo estaba decidido a trasladarme a la Argentina. Allá tenía un movimiento con el que podía apoyar al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Illia era solo a medias constitucional, pero mejor que una dictadura. Hice los contactos por intermedio del doctor Jerónimo Remorino, que era un hombre muy vinculado y muy capaz. Cuando mandé decirlo, a los pocos días salió una declaración del presidente Illia. Dijo que los exiliados podían regresar con las garantías de las leyes y del gobierno. Yo me dije, esta es la contestación. Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores, Zabal Ortiz, dijo lo mismo, que no había exiliados, que el gobierno era constitucional y no tenía exiliados políticos, que los que están afuera podían volver en cualquier momento. Y una semana más tarde, ya claramente, el ministro del Interior, Palmero, declaró: si el general Perón está en España, es porque quiere estar en España. ¡Ah, sí!, dije yo. Saqué el boleto por vía aérea y me largué para allá.
Muy bien, así las cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos en el momento en que el general Perón decide, con boleto, 16 boletos, en realidad 16 multiplicado por 5, boletos en mano, decide volver a la Argentina uh-huh. sin decir cuándo, estamos a principios de diciembre del año 1964. Claro. Vamos a una pausa y continuamos con esta historia del frustrado retorno del general Perón a Argentina en diciembre de 1964.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.